Hola a todos, sed bienvenidos un programa más a Gamer Gallery, la galería del arte del videojuego, un podcast donde no nos hacen falta ni la magia ni los interruptores para ofreceros un análisis de calidad. Os presento a mi compañero Ryoga desde Cádiz.
Hola, ¿qué tal? Yo como siempre desde aquí.
Y hoy tenemos otra colaboración internacional. Tenemos a nuestra adorable María desde Inglaterra.
Hola, buenas. Aquí ya de noche,
Sí, es lo que tiene el cambio horario. Bueno, pues yo sigo siendo Kiyomu desde la Ciudad de México. Iremos aquí hasta que nos echen a patadas. Bueno, pues nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web, www.gamergallery.es, o porque estáis pendientes de la retransmisión de Radio Battletoads el domingo a las 7:30 de la tarde, hora española. Ya hay que decir el usuario, porque si no...
Sí, control.
Podéis mandarnos vuestras impresiones a nuestro correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Twitter, que es @gamer_gallery, y a nuestro Facebook, que es facebook.com/gamergallery. También tenemos canales de Twitch, canales de YouTube, que no usamos ahora mismo mucho, pero ya encontraremos la fórmula para usarlos. Y comenzamos con el capítulo 37, un capítulo que hemos dedicado a Hocus Pocus, un juego de PC de 1994, publicado por Apogee, uno de los clásicos de esa época. Es una empresa que daba un sello de calidad inolvidable para aquellos gordopeceros de hace 20 años. Este juego es un plataformas clásico donde manejamos a Hocus, un aprendiz de mago que tiene que ir coleccionando gemas, matando enemigos y evitando trampas para ir avanzando entre las 8 fases de los 4 episodios que lo componen. En 1994, ¿qué teníamos en los cines, Ryoga?
Sorprendente que es la segunda vez que sale el 94, O sea, es que quería destacarlo porque es que desde el Demon Crest en capítulo 4 no había salido el 94 y es raro porque tiene muchas cosillas. Mira, en cine puedo hablar de Cadena Perpetua, de Forrest Gump. Son dos películas que se llevaban, prácticamente se disputaron muchas nominaciones, sobre todo Oscars.
Sí.
León el Profesional, que es la primera película, no sé si tocha o primera película en general en la que trabajó Natalie Portman, es una película de Luc Besson. Entrevista con el vampiro, ya que estamos por friki, ahí vieron a todos los guapos en esa peli que pudieron, al Brad Pitt, al Tom Cruise, a Antonio Banderas, que era...
Ahí empezó todo el fandom de vampiros y guapetones.
Sí.
Y todo eso.
Pues ya ves, pero eso eran vampiros de verdad, o sea,
exacto.
puede que con más pluma o menos pluma, pero no tenían colmillos, en fin, no brillaban como Gusilu. Stargate, que es otra peli que...
Mi película favorita ever.
Ya ves, bueno, pues no sabía que te gustaba tanto, pero eso, la película que dio origen a toda la que se lió con esto, y una película que a mí me gustó mucho, de James Cameron, que se llama Mentiras Arriesgadas, de Arnold Schwarzenegger y Jimmy Curtis.
Muy bien, pues en videojuegos, ¿qué teníamos, María?
Pues teníamos History of Thor,
Historia Thor, se espera, se arrodilla uno, ¿sabes?
Sí, creo que ¿vale? pasa, que tengo, que en esa edad que tenía yo 4 años, yo poco jugaba
eso,
y no fuera ordenado.
Best game ever, vamos, no es best, pero este está en mi ranking de los 100 mejores juegos de la historia. Un jugón que, por cierto, cumple, si es 94, estamos en el 2014, cumple 20 años el próximo día 12 de diciembre, para el que quiera celebrarlo conmigo. El 12 de diciembre cumple ese juego su 20 años.
¿Te podrías echar un gameplay en el Twitch
o
algo así?
Por lo mismo sí, lo que pasa es que ese día Koshiro y yo tenemos planes. Es el cumpleaños. Koshiro es, Koshiro es productor, director, guionista y compositor de ese juego, ¿vale? Y cumple años el mismo día que este juego. Es decir, que el próximo 12 de diciembre es cumpleaños de Yusuke Koshiro y además el 20 aniversario de History of Thor, el mismo día.
Probablemente estén relacionados los eventos.
Sí, puede que sí, ¿eh? Pero vamos, que tú sabes que saldré por ahí con Koshiro a celebrarlo y a lo mejor no tengo tiempo.
Bueno, bájate la erección con la historia y vamos a continuar.
Eso.
Eso empezó hace 20 años y todavía no ha bajado, ¿eh? Es que sigue, sigue, Mario, perdón.
Bueno, este también es de Aero Fighter 2.
Jugamos al 1.
De hecho, sí.
Aquí en Gamer Gallery. Ah, es verdad. No recuerdo en cuál.
Me cago en Dios, gasté un poder.
Exactamente.
El Street of Fighter 2.
De muy buen juego.
Daytona USA.
Daytona.
De King of Fighter 94.
Sí, fue el,
sí, porque lo conozco.
Fue el primero de todos, el primer King of Fighter.
Todavía no contaba con traducción chiquidistani.
Bueno, con la que contaba, madre mía, vamos. O sea, que total, que... No, pero es mítico, es mítico.
Sí.
Un juego que tiene Yoga mucho que hablar, que es el
Bustamur. El Bustamur no, que lo hemos dicho antes del programa, vamos a ver. Este juego en Japón se llamaba Puzzle Bobble, Puzzle Bobble, ¿vale? En plan Argot Demon Cádiz, como siempre, defendiendo el Argot Demon Cádiz. Puzzle Bobble. ¿Por qué? Porque está basado en los personajes de Bubble Bobble. De Bubble Bobble hacemos un juego de puzzle y lo llamamos Puzzle Bobble. El nombre es perfecto. Llega a América y un tío tolisto dice: vamos a llamarlo Bustamuf, Bustamuf o como se diga. Bustamuf, venga, sí, Bustamuf. Y aquí en Europa pues nos llega con el mismo nombre, Bustamuf. No tengo ni idea de por qué llamaron al juego Bustamuf. Pero el caso es que luego en Japón hacen un juego que se llama Bustamuf. Entonces, al traerlo para acá, pues resulta que no le pueden poner Bustamuf porque ya tiene una licencia, ya está registrado Bustamuf, no se puede registrar. Vale, entonces lo tuvieron que llamar Bustagroup. O sea, todos los que creáis que Bustagroup se llama Bustagroup, en realidad se llama Bustamuf por culpa de esta chapuza que hicieron con el Puzzle Bobble. Ya se ha contado la historia. Es una de las mayores chapuzas que se han hecho con un nombre, un videojuego, y además totalmente innecesario. Pues si fuera decir, es que Puzzle Bobble, vaya mierda de nombre. No, es que Puzzle Bobble es nombre perfecto, tío.
Claro.
Que no... Pues nada, tío.
Y ya por último, el Theme Park, que es un juego de creación de
Parque de atracciones.
Muy bueno, yo soy más de la saga Tycoon, pero...
De subirle la sal y subirle el azúcar a la Coca-Cola y a las palomitas para que la gente tenga sed y entre en un círculo vicioso, ¿sabes? Hay que ser hijo puto, en verdad, en ese juego, ¿eh?
Y
lo de las manitas. Lo de las manos de... Vamos a negociar. Y viene la mano. Y cuando te sientes en el de eso del empresario, te sientes más pepero que nadie. Y dices, no. Mi mano se tiene que mover bien poquito, ¿me entiendes? O sea, tú estira el brazo y cuando vea que ya lo echas para atrás, venga. Pero mientras tanto, no, la vida misma.
Pues sí, bastante realista el jueguito.
Sí.
Bueno, pues en las listas de éxitos teníamos mucha caspa, lo digo desde ya.
¡Caspa!
¡Ojo, verás!
Sí. Para empezar, estaba este, que creo que ya lo comentamos en el otro programa, pero es tan grande la canción que hay que volverla a comentar. Es el Saturday Night de Wakefield. María, tú igual no te acuerdas porque eras muy pequeñita, como decías.
Lo más seguro. Pero seguramente la habrán puesto en algún fin de año.
Sí, seguro.
Sí, algo más que un fin de año, ¿eh?
Vale. Yoga sí se acuerda.
Sí, sí. De la coreografía me acordaré de cosas y todo, ¿eh? Madre mía.
Muy bien. Pues aparte teníamos mucho producto patrio, como Amistades Peligrosas con Me Haces Tanto Bien. Ese dúo sexual extraño.
Ya lo comentamos, que esa gente son del Get a Fucking Room.
Sí. Luego, Paco Pil con Johnny Techno Ska.
Por favor,
no me acordaba de ese nota, tío. Paco Pil, tío.
Eso era súper rancio y además empezó a mover el tema del ska aquí en España. O sea, no se fue.
Paco pues... Pil, tío.
Sí.
Joder.
Qué tuyo,
y
ahí.
No, dime, Yoga.
No, que rejuveneció de golpe dos décadas. Paco Pil, tío. Vete a la mierda.
Y luego, no me pises que llevo chanclas con el canario.
Bueno, venga, va, pero más. No tan malo como en serio.
Bueno.
No tan malo.
Bueno, no has mentido con lo de caspa, no has mentido.
No,
nada.
No, a ver, no. Las ferias de verano de este año fueron muy, muy, muy graciosas y divertidas.
Y no tan de verano, yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo en la Feria al Frío, que ya si se dice Feria al Frío, ya se sobreentiende que no debería de ser en verano, ¿no?
Ajá.
Y el por culo que daban todavía con el de Saturday.
Sí, con todas. Con todas las que he dicho.
Pero lo recuerdo, yo era un chaval, y recuerdo a las niñas haciendo el tonto con... Siguiente.
Muy bien, bueno, pues nada, ya se acabó de decir caspa por aquí. Vamos a hablar de Hocus Pocus, que para eso hemos venido. Ryoga, ¿cómo has jugado y lo has terminado o no lo has terminado?
Mira, yo he jugado en DOS Box, la versión de GOG, uh-huh. Y he jugado con un mando de Xbox 360 Nuevamente la cruceta no me ha funcionado, he tenido que ir todo el rato con el analógico.
Súper cómodo, pero, en plataformas.
No, pero bueno, tampoco es tanto porque es muy rudimentario, pero hubiera preferido jugar con un digital, básicamente por la rapidez. Claro. Pero bueno, el juego me lo he pasado, he jugado en Easy casi todo el rato, o sea que no he tenido problema. Y así como dato curioso, decir que me he cogido todos los tesoros de todo el juego, pero ni una sola vez he conseguido ganar el nivel por tiempo.
¿En serio?
O sea, el bonus de tiempo nunca lo he conseguido. El bonus de tesoros siempre lo he conseguido. O sea, ahí estamos.
Sí, además, precisamente,
me pierdo.
Precisamente iba a comentar en el análisis que este juego sí te iba a gustar mucho, porque precisamente es de reventarse cada uno de los píxeles del nivel.
Sí, sí.
Así que es un juego para Ryoga, excepto por el tema del tiempo.
No, tú sabes, lo de Ryoga me lo he currado por la orientación de mierda que tengo.
Sí.
Entonces, claro, había veces que yo tenía la llave para un sitio que yo sabía que había visto, pero era recorrerme el mapa entero otra vez, claro. Ahí perdías un tiempo que... Pero bueno, ahora hablaremos de eso.
Entonces lo has terminado, ¿no?
Sí.
Perfectísimo. María, ¿y tú?
Yo lo he hecho por la misma aplicación que ha hecho Ryoga, porque me la pasó él, porque yo no había manera que lo encontrara. Encontré una aplicación, pero al final nada más que era la demo con el primer mundo.
Uh-huh.
Así que cuando me la pasó él ya me lo pude pasar entero y lo he hecho. He jugado con el primer, que es lo único que tenía aquí. Y vamos, que marche un poco más y me salen las teclas volando, porque vamos, allá machaca botones que dice huevo.
Pues sí, la verdad es que para el tema de ataque sí. Precisamente yo también he jugado con tu misma combinación, María, dos box y teclado. Y bueno, como jugaba hace 20 años, básicamente.
Sí, en verdad, sí.
Y bueno, la verdad es que sí. Estuve jugando en nivel de dificultad medio y probé un poquito el avanzado. Y sí, la verdad es que solamente gana en el número de golpes que necesitas darle a los enemigos. Así que sí, hay que.
Y también la vida.
Y te quitan como más, ¿no?
Sí, porque yo eso, no hablo de la dificultad, pero yo empecé con el medio y incluso me costó vencer antes del final del primer mundo. Así que le digo, bueno, lo pongo en fácil y así me lo paso rápido. Y al final pues se nota que te hacen menos daño los enemigos.
Sí, la verdad. Y bueno, pues se agradece. La verdad que la diferencia de niveles es bastante fuerte, a pesar de que eso, no tienes ni continúes, ni vida, ni nada. Entonces habría que marcar una diferencia en algún lado. Bueno, pues por supuesto, claro que me lo he pasado. Es un juego bastante fácil, de paciencia sobre todo y de ensayo-error. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo gráfico. Cuéntanos, Ryoga.
Yo lo primero que quiero destacar es que el scroll es horrible.
Sí.
Va cuadro a cuadro. O sea, el horizontal es horrible, pero el vertical es asesino. O sea, eso daña la vista. Yo, entonces no es cosa del emulador ni nada, ¿no? La habéis jugado todos igual, ¿no?
No, sí. yo recuerdo como jugado ahora, como jugaba yo hace 20 años. Vamos.
Yo, o sea, el scroll relativamente suave existe 10 años antes. No sé cómo es posible que este juego sea tan bestia a la hora de moverse. Había veces que a mí me mareaba, vamos. Con el tema de los fondos, por ejemplo, pues eso, se alternan tiles que son propias de 10 años atrás con otras que están curradísimas, que no son tiles, son de hecho gráficos que están decorando el fondo. Había un castillo que a mí me gustó un montón, que se veía a veces a través de las ventanas. Algunas gárgolas, dragones y eso que están decorando la pared. Pero lo que son las tiles son repetitivas de cojones, vamos. Si acaso salvo en las que son un poquito de decorado egipcio, que lo que son esos doblones dorados sobre los que siempre estás andando, cada uno tiene un símbolo. Bueno, hay 6 o 7 modelos, o incluso 4 puede que los haya, pero por lo menos van cambiando.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, respecto a los sprites, a mí me parecen bastante cutres, sobre todo en la animación. La excepción son algunos bosses, ¿no? Como el árbol, por ejemplo, o los dragones.
Sí.
Eso sí están más currados. Pero por gráficos te hablo, porque la animación es igual de cutre. Cutrísimo, vamos, no. Tienen 3 frames todo y el personaje no está mal hecho, pero es eso, es. Se mueve todo bestia, todo brujo.
Así es.
teniendo en cuenta que del 93 era el Aladdin, por decir un juego con una animación brutal de los personajes, o sea, de un año antes, que no estamos en una época en la que no se pudieran hacer ciertas cosas, que sí que MS2 era limitado, pero no para la animación que tiene este juego. Es la animación sobre todo. Los personajes, pues a mí no me parece que estén bien diseñados, la verdad, los malos, quiero decir, los masillas, pero sí que es verdad que tiene variedad, tiene sí, bastantes uh-huh. personajillos. Bastantes sí. bichos, y no todos eran le cambió el color, sino que iban cambiando, aunque en la práctica hicieron lo mismo, pero bueno, te cambiaban el bicho, por lo menos no veías siempre el mismo bicho, ¿sabes? Y tiene bastantillo, yo le he hecho 30 o 40 bichos distintos.
Fácilmente, eso, sí.
Eso está bien que lo hagan. Pasa que tenían 3 frames. Es que no tenían más.
El que tenía más, claro, porque había
el que tenía más.
Lo que hacía era movimiento lateral. Los voladores, sobre todo, que.
Claro. Demonios y todo eso.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos, María, ¿a ti qué te ha parecido a nivel gráfico?
Hombre, normal. Es un juego del 94, o sea, y es de MS2, tampoco le iba a pedir muchas cosas, pero ahora que ha dicho Ryoga, al compararlo con el Aladdin, pues se nota la cutrez al haberlo diseñado. Pero los enemigos están muy bien, a mí me gustaron mucho. Se nota que tienen, hombre, personalidad en cada mundo en el que están. Y me gusta mucho lo del diseño que está por detrás de las ventanas, como ha dicho también Ryoga, sobre todo en unos niveles del encantado, del bosque encantado, que se ven los árboles por detrás, o la... Eso se me gustó más, pero eso se ve muy currado ahí, pero después se te mete en el juego original y tampoco... Es que no sé, yo tengo muchos recuerdos, entonces no lo veo tampoco tan mal.
La nostalgia es una mala consejera.
Totalmente, es fatal. Pero a mí, por ejemplo, los niveles de Egipto son los que más me gustaban porque yo los veía más currado
gráficamente.
Era más vistoso. Y los enemigos, ya los jefes finales, pues es verdad que tú dices que hay algo, salvo el dragón, que es el que tiene mucho más currado. Incluso el primero, el hechicero ese. Sí,
el mono, vamos, decía que era mono, ¿no?
Vamos,
mono. Yo no le veía su forma de mono por ninguna parte, te lo decía. Había 7 monos.
Pues estaba tan mal hecho que no sabía ni qué forma tenía.
No sé, sí, pues en este caso, es que yo creo que estos juegos de la época, y en concreto de Apogee, eran bastante cutrecillos, en el sentido de que no estaban desarrollados por compañías grandes. Vamos, aquí estoy viendo que la desarrolladora era Moonlight Software, que la verdad es que no se la conoce mucho, la verdad.
Yo creo que es cuestión del artista en general, vamos, que tiene ese estilo. Pero me sorprende el hecho de que nos hemos quejado en muchos juegos, en este podcast, de que las fases no tienen mucha variedad. Y sin embargo, en este sí había variedad. Es decir, aquí que en una fase ibas cambiando. Y es raro que ahora vaya a decirte lo contrario, que en vez de haber utilizado tiles tan distintas para determinados tipos de niveles dentro de una misma fase, que hubieran aprovechado todo ese número de tiles en hacer más variado la fase, aunque se repitiera. O sea, es curioso que ahora diga lo contrario,
pero si no nos quejamos de una cosa, pues nos quejaremos de eso.
Ahí nos quejaremos del otro, esto está sí. ya como la política, pero ¿qué haces?
Además, yo creo que esa era la clave precisamente para que tanta gente, y sin querer ser sexista, pero tantas niñas le han recordado tanto este juego.
Sí.
Es impresionante la cantidad de gente que son las redes, ha estado comentando, pues sí, Hocus Pocus, yo jugaba, y a lo mejor son personas que nunca han tocado un videojuego, pero Hocus Pocus sí lo han tocado. O sea, sí. y es un juego que sí entraba por los ojos, y eso, pues tenía la variedad de juegos, incluso cuando la mayoría de las veces la distribución era solamente de del primer episodio, como te ha pasado a ti, María.
Sí, sí.
O sea, eso normalmente es que se regalaba.
Así,
sí, claro. Casi todos los juegos de Apogee podemos recordar, bueno, de Apogee y otros como Epic, por ejemplo, que era el Duke Nukem, el de 2D, el Jill of the Jungle, juegos así que se distribuían de esta forma, y todos eran más o menos de ese mismo estilo, o sea, tan cutres a nivel gráfico como estamos hablando. Porque yo creo que sí que eran desarrollos independientes, pues entonces no existía Steam, ni existiría hasta 10 años más tarde. Así que no tenían otra plataforma que casarse con una distribuidora grande, cederle los
y
derechos,
regalarlo.
Sí, y regalar el primer episodio. Después, si querías, podías comprarlo. Además, incluso en la pantalla final del programa te dice dónde llamar para comprarlo.
Exactamente.
Así que sí, era muy normal entonces. Pero bueno, volviendo al tema de gráficos y de mi opinión sobre ellos, yo también pienso que es un juego muy tosco, por lo que decimos, porque parece casi un tutorial de cómo hacer un videojuego. O en los tutoriales de cómo hacer un videojuego se hacen juegos mejores que estos, sobre todo por la época en la que están, o sea, comparándolo con Aladdin, con Cool Spot, que creo que era también del 92, 93.
Anterior tendría que ser, porque es del mismo Dave Perry, hombre. Ajá. Y es el juego que hizo antes de Aladdin.
Pues sí.
Vamos, hay juegos animados a patadas, vamos, que no hace falta coger el Aladdin. He cogido un ejemplo exagerado, de hecho, porque es un juego sobre animado, que es del año anterior a este, pero también es verdad que una Mega Drive no es el MS-2.
No, por supuesto.
Hay que tenerlo en cuenta también.
Sí, este juego lo movía 286 perfectamente. 386.
Vamos, no lo diga tan perfectamente, que el número de colores que aparecen en pantalla en este juego, a lo mejor, bueno, podría jugarlo, pero no al máximo.
No,
y,
claro.
Y en cuestión de sonido también podía haber problemas, que... Hay veces que no nos acordamos de que no jugamos los juegos al máximo. Hoy vemos esto y dices, no. Esto tira que no veas, claro, pero en su día el MIDI lo escuchaba horrible, los gráficos tú veías, sobre todo ese círculo que cuando te pasabas una fase que salen unos círculos de colores,
sí.
Sí.
Esa gama de colores está muy bien. Yo estoy seguro de que mi ordenador en mi época eso no lo hacía. O sea, no, había muchos colores ahí.
Pero por eso te digo yo, o sea, te puedo asegurar que un 386 sí lo he ejecutado porque es como lo ejecutaba yo.
Sí, 286, con 386 es como lo jugué yo en su día.
Claro. 286 casi, pero, te diría que también, pero puede que no. Ahí ya te
pero que dudo no que lo tuviera todo al máximo, quiero decir.
No creo.
No, configurando la tarjeta gráfica Hércules o la...
No, hombre, Hércules no tenía yo en un 386, pero... Hércules, Dios mío. Pues, pero sí, VGA, una cosa de eso.
Sí.
Super VGA.
Ahí está.
Yo no sé ni cómo se llamaba.
Bueno, pues a nivel de fondos, la verdad es que el juego está bastante limitado en algunos momentos y de repente te encuentras un parallax ahí, o sea, un fondo detrás del fondo. Impresionante.
Sí,
es como lo del castillo. Hace un parallax ahí y dices tú, ¿qué es un parallax aquí? Después de tanto... tan monótono todo, y de repente un parallax con un pedazo de dibujo detrás, dice tú, joder.
Sí, entonces es llamativo, pero bueno, también te hace a la idea del tipo de desarrollo que puede ser este. Y los efectos de los sprites sí fueron algo que me gustó mucho, el warp, por ejemplo, o los brillitos que siempre salían por cualquier razón, la verdad es que sí me gustaban. Se usaban demasiado, pero me gustaban mucho.
No, incluso cuando disparas, tu disparo suelta pixelitos.
Sí.
Vaya donde vaya, va soltando pixelitos. Esto es vistoso, ¿verdad?
Y a ver cuando se mueren cuando se muere un personaje, se ve todo, las explosiones.
La verdad es que eso ya lo hacía Lemming. O sea, por ejemplo, cuando explotabas un Lemming salían pixelitos everywhere.
Ah, sí.
Pero bueno, la verdad es que está aquí bien aplicado. En exceso, pero bien aplicado. Y bueno, pues poco más que contar. Los diseños como tal, pues no me han gustado. Son muy clásicos, sí, pero y muy coloridos y muy tal. Pero yo creo que se podrían haber currado un poquito tanto los sprites como
esas imágenes que hay por ahí.
Sí. Y muchas veces el escenario se repite tanto y te pierdes fácilmente. Eso también le echo la culpa a los gráficos, o sea, tener una poca paleta de details para decir, ah, mira, por aquí pasé porque había dos candelabros al lado de la ventana. O sea, ni siquiera eso, porque son niveles muy repetitivos.
Sí, yo hay veces que me perdía completamente, vamos. Yo normalmente me pierdo, ¿vale? O sea, ya de por sí no es una habilidad especial mía, pero es que yo me perdía tela. Y yo luego me reía porque a lo mejor la fase la tenía solucionada. Simplemente tenía que llegar al sitio, ya estaba todo el mundo muerto y ya estaba todo cogido. Pero yo decía que yo estoy dando más vuelta que...
Ya ves, sí.
Bueno, pues vamos a empezar a comentar temas de sonido. María, cuéntanos, ¿qué te ha parecido a música y efectos de sonido?
Pues la verdad es que la música sí me gustó porque dependiendo del escenario donde estuviera, sí te metía mucho en ese escenario. Pero es como todo, al momento que tienes que recoger 9 bolas y te vas perdiendo, ya le acabas poniendo el mute, porque te acabas rayando porque la música es constantemente la misma. igual ocurre a los efectos de sonido. Los efectos de sonido llega un momento que es que te abruman, porque sobre todo cuando lanza los rayos, cada rayo tiene su... hace un golpe de sonido, entonces claro, si tienes que machacar botones y sí, te salgan 3.000 rayos, pues los 3.000 rayos van a sonar y dices, ya no aguanto más. Y o me explota la cabeza o le doy al mute.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo por mi parte, además, comentar que cuando lo jugué por primera vez, hace ya casi 20 años, si no 20... lo jugaba eso, como comentaba, en un 386 que no tenía tarjeta de sonido, por lo tanto no escuchaba la música y los efectos de sonido venían por el buzzer del...
por el speaker,
¿eh? Sí, exactamente. Entonces eran más fallantes todavía, porque era, o sea, todo...
Sí, creo recordar que a mí me pasaba igual. Ahora, sí, que, ahora que lo has dicho, me parece que a mí me pasaba lo mismo. Pero yo sí tenía tarjeta de sonido, creo,
¿eh? Yo
no me acuerdo lo que había en el 386, tío. Eso hace un montón.
En mi ordenador sí escuchaba las dos cosas, por lo menos la música cuando lo he estado jugando ahora sí me eran súper familiar.
Bueno, pues yo es que mi 386 lo compró mi padre para trabajar, entonces no le compré una tarjeta de sonido. Por entonces qué podías guay elegir qué comprar.
Cuando le decía a tus padres, papá, quiero un ordenador, que es que me hace falta para estudiar.
Claro.
Sí, sí.
O sea, yo me acuerdo que le decía a mi padre, papá, cómprame una tarjeta de sonido que cuesta 10.000 pesetas. Niño, ¿cómo voy a gastarme 10.000 pesetas en una tarjeta de sonido si se escucha? O sea, para lo que él quería, o por ejemplo, él sí jugaba mucho a juegos también de MS-DOS, como Lemmings o como, no sé, algún otro que tenía algún efecto de sonido. Él lo escuchaba, le parecía gracioso, y dice, coño, pues se escucha, no voy a comprarle nada. Pero claro, a ti te faltaba la mitad del juego, por lo menos la tercera parte del juego.
Pero la culpa la tiene el cine, que hasta por lo menos el año 2000 y pico no ha dejado de sonar. La gente está jugando al Tekken, da igual, suena.
Claro.
¿Tío, por qué? Pues que juego, ¿no?
Pues sí. Entonces, ahora es cuando he descubierto la banda sonora, y sí, es una banda sonora de calidad. Una banda sonora con unas canciones muy buenas, muy muy, muy bien compuestas.
Sí.
El MIDI que suena es bastante bueno, pero como dice María, llega un momento en que estás demasiado tiempo en un nivel perdido, aburrido, y dices tú, necesito quitarme esto de la cabeza. Y por supuesto, lo de los efectos de sonido es que es de traca. O sea, yo no creo, no me puedo imaginar cómo podían ponerle un efecto de sonido tan cansino a un botón que se tiene que repetir tanto.
Exacto.
O a una serie de operaciones que se tienen que hacer tan a menudo. Es como, por ejemplo, en el capítulo anterior, acababa hasta las pelotas del sonido del menú. Porque el juego es 80% menú. Pues aquí, si el juego es 80% disparar y 10% saltito, pues acaba ya hasta las pelotas de todos los sonidos que haya.
Sí. Y ya como te hagan daño, pues otro sonidito. Como venga un malo y eche también rayito, el rayito. Y ya era un horror, vamos.
Sí, la verdad es que no estaba bien pensado eso. Y aparte que los sonidos individualmente son malos. O sea, son malos, sí, efectos de sonido.
Sí, sí, sí.
Salvo eso, o sea, a nivel de calidad, pues sí está bastante bien el tema de música. Es lo único que se puede salvar. Creo que cuéntanos.
Yo diría pues que la música es pegadiza. Es la palabra que yo creo que mejor le va. No es ninguna obra maestra, pero la música es pegadiza. Cuando acabas de jugar al juego, sigues tarareando la música. Entonces, eso para mí es síntoma de que tan mal no estará hecho. Entonces, a mí no me ha molestado la música, salvo algún sonido chirriante de alguna... Porque es que esto, ya te digo, al tratarse de un MIDI de esto de PC, dependiendo de cómo lo emules o qué tarjeta tengas, sonaba de una forma o de otra.
Claro.
Entonces, esto no tiene por qué sonar igual. A lo mejor la banda sonora que estamos escuchando ahora de fondo no... a lo mejor no suena igual que tal como la hemos escuchado nosotros. Es como debería de haber sonado, ¿no? Uh-huh. Pero entonces hay algunas que tienen algunos sonidos que dices tú, uy, esto me parece a mí que no... Esto no tenía que ser así. Porque es un sonido demasiado pamplina. Pero nada, en general está bastante simpático toda la banda sonora. A mí no, yo no he tenido que bajar los altavoces nunca mientras juego. No sé.
Mira,
si...
Mira que tú te has perdido veces.
Exactamente.
No, pero sí, pero veces no, casi todas, vamos. O sea, es que es algo común, vamos, es común. Y con respecto a los sonidos, a mí me han gustado más que a vosotros. Sí que es verdad que hay sonidos que si se van a repetir mucho, como decía Kiyomu, que no los pongan tanto, porque es que el sonido del disparo en concreto era horroroso. Luego el yuhu ese que sonaba, me parece repelente.
O sea, horrible. Pero... Quiero pensar, digo, ¿quién ha desaparecido? ¿Un pitufo? Porque es que tenía la voz súper... Pero no parece, o sea, supuestamente era un adolescente, no tenía voz adolescente.
Ni idea, pero vamos, era un viejo ahí, ese no me gustaba. Pero por ejemplo, el sonido de los bichos al explotar sí me gustaba un montón. Los sonidos no tenían mala calidad, lo que estaban eran mal elegidos.
Claro.
No pegan en realidad con lo que están haciendo, y sobre todo el del disparo, tío. Eso sí que era una tortura para el cerebro, ¿no? La música. Es que tú llegabas a un momento en que disparabas cuando te ponías en metralleta attack. Eso era un agobio. Tú decías, yo, ¿de verdad tienen que sonar todos y cada uno de los rayitos que yo estoy tirando? Ya está, eso es. ¿Qué opinas del sonido?
Muy bien, pues vamos a pasar un poco a gameplay. Así que coméntanos, Ryoga, ¿qué te ha parecido? Diseño de niveles, enemigos, patrones, dificultad, etcétera.
Mira, yo lo primero, destacar una cosa que a mí siempre me ha dado un montón de coraje, ¿vale? Que es que no pueda salir de un sitio, que me quede en un sitio encerrado y sea imposible salir de ahí. Que yo no tenga... Eso siempre me ha dado mucho coraje. Las fases yo pienso que deben de estar diseñadas de forma que, aunque sea criminal salir del sitio, pueda salir de él.
¿Vale? A mí me pasó en un par de niveles.
Pero que haya un sitio que no puedes... A mí me ha pasado 3 o 4 veces y me da un montón de coraje. La primera vez que de hecho salí en un ascensor, yo cogí, subí del ascensor y yo muy listo me bajé y caí por debajo del ascensor, por el hueco del ascensor.
Hostia.
Pues ahí me quedé. Sí. Ahí me quedé. Pues yo no tenía ni idea de que eso iba así. Yo era la primera vez que el ascensor y yo no pensé que al caer por ese boquete me iba a pasar eso. Pues ahí me quedé. Por decirte uno de los sitios. Hay sitios donde te caías en los pinchos, luego tenías que recorrer un tramo enorme porque no tenías sitio para subirte arriba al de eso, y cuando llegabas a la plataforma decías, bueno, ¿y ahora qué? Si es que ahora me tengo que subir una plataforma que está 7 o 8 cuadros arriba, no puedo llegar. Pues nada, y te quedabas, repite. Y dices tú, ¿y esto? A mí no me gusta repetir por esto. Si me caigo los pinchos y muerto los pinchos, pues nada, pues me jodo, ¿vale? Pero no me dejéis salir de los pinchos. Que yo vea que me he muerto en los pinchos, no que me he muerto, yo qué sé, del aburrimiento. Eso en concreto no me gusta, pero si tengo que destacar en concreto la espiral de agobio de este juego, la gran sencilla es, voy a decir además dos putas espirales de agobio, ¿vale? La primera, las puñeteras escaleras de más de un cuadro por escalón.
¡Exactamente!
¡Sí, ¿quién se le ocurre eso? Es que tenías que subir escaloncito, escaloncito, lentito, y pum, y pum, y pum, cada escalón. Y había algunas que tenían 20 peldaños, ¿eh? Dice que yo
sí,
no.
Sí, sí,
o sea, ¿quién se le ocurrió esto, vale? Y en el mismo sentido, los putos set interminables de plataformas que aparecen después de pulsar un switch. Es decir, yo me voy a la plataforma, le doy la palanca, me voy a la otra, me voy a la palanca, y así 20 seguidas, tío. Venga, ya lo he pillado, ponerme el pasillo de 10 por lo menos, ¿no? No de 20 o 30, tío, que esto duraba todo, vamos.
Ya, entonces, claro, esas son mis espirales
de agobio. Sí. No, eso, así no, pero el caso es que tú decías que yo, venga ya. Lo de los switches tiene su coño, porque es que estaba todo el juego lleno de switches, pero en verdad eso era a la cuenta de la vieja.
Sí,
por supuesto.
O sea, yo ya tenía, es que no se resuelve por inteligencia, vamos, es por pura puta. O sea, entonces yo me creé un sistema ordenado para no saltarme ninguna de las combinaciones. Cuando me venía un de estos de 4, yo decía, joder, qué coñazo, porque eran 16 combinaciones, supongo. Pues nada, tenía que hacer las 16, y tú decías, es que te entran ganas de hacer la última, ¿no? Por si acaso es la última, y luego no, pero...
Además, yo recuerdo de chica que yo me llegaba a poner un papel al lado
para acordarte la combinación. No,
justo
no me
es lo que hacía yo también, ¿eh? O sea,
pues yo de esto no me acuerdo de haberlo jugado, de los switches.
Yo creo que es la forma que había que hacerlo, porque como es lo que decís, no había ninguna pista en el escenario que te dijera, tienes que hacer en tres movimientos, tienes que dejar los impares arriba, las pares abajo, o sea, así.
O un poquito fest, que haya una especie de
dibujitos, ¿no?
Nada.
Ahí está, de dibujitos que te digan cómo debe de ser. Pero no, o sea, eso de darle a un interruptor que está justo delante, solo es un interruptor, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y yo, pero ¿por qué me hacéis darle tantas veces al Switch este, tío? Que
yo no sé cómo se le ocurrió al desarrollador que esto podía ser divertido. Yo me lo imagino no. en su casa, dándole el interruptor de la luz. ¡Ah, oh, mira qué guay! O sea, pero es que no
sería
sé.
Lo más emocionante que hacía en su vida.
Lo peor es que se repite en todos los niveles, muchas veces, en todos lados.
Sí, desde el principio hasta el final.
Y muchas veces eso, grupos de 4, grupos de 5. Y si bien es verdad que a veces la combinación era solamente de cambiar como mucho 3 switches. Pero claro, o sea, a ti no se te ocurre hacer eso de primera.
No, no, dices, pero porque no lo sabes.
No me funciona la primera, pero pues voy a poner misma, ordenado, claro.
Por las mismas me acuerdo de cosas peores como los bosses del Alex Kidd. ¿Vale? Sí. Que siempre tenían la misma combinación de piedra, papel, tijera. Pero tú no te la sabías. Eso era por potra pura. Tú te llegabas, uy, he acertado, muy bien. No, te jodes. Ya repetirás y volverás a llegarte ahí otra vez.
Y si ¿vale? te acuerdas, pero... lo harás así.
Ahí está, no. Como que no acordaba, como que se apuntaba en un papel. Como claro. vosotros con el Hocus Pocus yo lo hacía con el Alex Kidd.
No, pero así, que no... precisamente había combinaciones de aquí del Hocus Pocus que me acordaba de memoria. O sea, 20 años.
Pues sí, eso, ¿en serio? Eso es muy duro.
Yo no tanto.
Sí, porque sí jugué mucho. Además me pasaba como antes.
Esas neuronas tan resistentes deberían de haber sobrevivido a otras cosas, tío. Esto no era necesario.
Yo me acuerdo que sí jugué mucho a Hocus Pocus porque al principio tenía solamente ese primer nivel y me gustaba mucho y además era también un juego que le gustaba mucho a mi hermana, entonces pues sí lo jugaba con ella, ¿no? Siempre estuve ayudándola a pasarse juegos y todo eso, pues la pequeñita. Y ya pues me acordaba que en esa parte había que dejar uno arriba, otro abajo, uno arriba, cosas así. O sea, muchas veces me impresiona la cantidad de mierda que tengo en la cabeza.
Sí, pero es que, además yo de hecho es que he resuelto todas las cosas de los switches sin comerme demasiado el coco. Es decir, yo he hecho pa la combinación que te digo. Uh-huh. Primero el primero, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego los dos primeros, luego los dos siguientes, así. Hasta que salía. Momento... El máximo eran 4 switches. Yo creo que de 5 switches no había ninguno.
No, 5 no. Estaban los que había que cambiar incluso saltando de una plataforma a otra.
Sí, sí.
Eso también
eso es muy poco este mundo, decía tu guía, tío.
Era poco, pero...
Que te ponen uno aquí y el otro en Pekín. Incluso sí. Había uno todo puto que te lo ponían cerca al techo. Tenías que saltar y darle al botón en el techo. Te decía que yo, tío. ¿Por qué? Pero sobre todo por eso, porque es que es por suerte. No es por... Es por suerte.
Por
no
suerte.
Que... Y además es que impresiona mucho que siendo un juego tan frenético entre lo que cabe, es decir, que tú no puedes, no puedes tirar para adelante porque sabes que en la siguiente plataforma te va a salir por arte de magia un enemigo y te va a matar. Entonces,
hay que sacar la patita y disparar, sacar la patita y disparar.
Claro, y de repente te cortan el rollo y dices, no, tío, espérate 5 minutos y haz los switches. No sé, es muy... muy extraño, no sé, es totalmente lo contrario al resto del juego.
Y también es muy raro los ascensores, que hay momentos que se juntan dos ascensores juntos, se juntan dos, pero ¿de dónde sale cada uno? ¿En qué momento voy a usar uno que esté arriba, voy a bajar y voy a usar el de abajo? Yo creo que no lo he llegado a hacer. Llega un momento que me he chocado con el de arriba, pero... Y me he quedado
pero
vacío.
Ese tipo de cosas yo creo que son de tester. Es decir, ha llegado un momento en que han dicho, bueno, ¿y ahora qué coño pasa? Yo no he tenido problema con los dobles ascensores porque eso es muy de Castlevania, de ir andando por ahí por la vida y decir, uy, ahí no puedo llegar, pero sé que llegaré. Entonces, no pasa nada. Yo por tiempo no me he hecho ninguna, pero cogérmelo me lo he cogido todo. Y que yo sepa, he matado a todo el mundo. Terminator, pero es así, yo creo que he matado absolutamente a todo lo que se mueve en el juego. No he esquivado ningún enemigo. Entonces creo que no me he saltado nada. Creo, que no me he saltado nada. O sea, tesoros no, porque me han dado siempre el bonus. Eso está claro. Pero que yo sepa, me lo he cargado todo y no.
Cuando pasas por un sitio que hay enemigo, dices, ¿por qué no he pasado seguro?
Claro, si ves enemigos y sobre todo rubíes, porque los tesoros eran tesoros, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, coronas, copas de oro, gemas, rubíes, vamos.
¿Qué pasa? ¿Qué va a salvar a nadie? Llévate todo eso.
Moneditas
y
mierdas de esas.
Será muy Wolfenstein encontrarte los cálices, las copas.
Ahí está.
Después no se ve una mierda, pero vaya.
No, pues su dinerito ha sacado, el tío este, así a lo tonto. Hombre, sí, que vale aprendiz, pero nota, ya ves.
Para boda al final, lo tenía todo recopilado.
Yo no sé lo que qué fase os habrá costado más a vosotros, pero yo tengo así como un problema personal con la última de la del nivel 2, o sea, la 2-9, diremos.
Sí.
La de los árboles gigantes. Hay una parte, ajá, una parte concreta del árbol gigante, que es ese árbol en el que tienes que saltar hacia arriba, porque no puedes saltar,
sí,
hacia abajo. Saltas, te coges la metralleta y otro salto, caes, disparas, vuelves a saltar. Que yo, eso es criminal, es lo más difícil del juego de lejos, de lejos. Yo, los dragones me ha dado igual, los monos me han dado igual, incluso el trolodón, trolodón, eso es como... Me suena como a un dinosaurio, pero que es muy gay, ¿sabes?
Sí. Trolodón.
Pues a mí toda esa gente he dicho, venga, o sea, que los he disparado a bocajarro, ¿me entiendes? Que me da igual, uh-huh, me he puesto delante, ¿eh? Me habéis quitado, muy bien, si es que hay pociones aquí para regalar. Pero lo de los árboles esos que te tocan, bueno, en realidad todos los bosses si te tocan te matan, pero ese es que va para ti.
Sí,
porque los otros se quedaban quietos, pero es que ese sí iba para ti y te cogía contra la pared.
Sí, eso es verdad, porque hay uno de los árboles que es que lo tienes en una habitación cerrada. Que
está al lado de la pared y si fuera así, me lo puedo saltar. Tiene un cristal detrás, un círculo de cristal de eso detrás. Entonces tienes que cargártelo, porque es que no se puede pasar ni aunque te lo saltes. Entonces dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Lo tienes que matar. Es que yo creo que, a ver, habré muerto dos veces en todo el juego, pero en esa fase unas 20.
Ah,
o sea, que yo no podía con el tío ese, ¿eh? Me costó un trabajazo mortal,
eso,
vamos.
Eso me pasa a mí lo mismo con el primero, el que es mono y no sabemos lo que es.
Sí, se supone, según el...
Que yo lo tenía puesto...
Gandalf,
yo lo Gandalf tenía puesto Berlín, en medio, sí. Yo tenía puesto ese nivel en medio y como el tío lanza los fuegos cuando quiere, porque no tiene un patrón, básicamente no. Los hace totalmente aleatorio, porque claro, me mataba 30 millones de veces.
Bueno.
Y era súper frustrante.
Había un puntito,
si es el primero. Digo, yo no
había
lo recordaba
un puntito
tan
que eran como... Cuando los cuadros son de un tile de grande, es como una escalerita. Tú pues, le puedes dar para el lado, no hace falta saltar. Pues, uh-huh. Si tú te pones a un cuadrito,
sí,
diremos
sí,
que disparabas a ras del suelo. Y la mayoría,
sí,
de los poderes no te daban.
Ah,
hay
eso...
que sí, pero la mayoría de los poderes ni te daban. Tú te ponías a disparar y decías, yo puedo darte y tú a mí no. Entonces, yo sé que soy muy rastrero. Pero pasa como en los Castlevania, que puedes darle con el látigo, atraviesas el muro y puedes darle a personajes que están en el piso de arriba.
Vamos,
es súper sarna hacerlo, pero yo lo hago.
El enemigo también te podía hacer lo mismo. También había algunos que echaban,
sí,
fuego y te, también.
Sí, que tenían una lanza o algo así. Pero es que contigo era con todos. Todos los enemigos tú le podías dar con el látigo o con lo que tuviera, con la super espada o con lo que fuera de cada Castlevania. Pues igual, o sea, yo tenía ese truco y yo, como decía Shredder de las Tortugas Ninja, que ningún idiota prescinde de su ventaja, ¿no? Pues disparaba a ras del suelo y a tomar por culo todo el mundo. Súper cheto, pero es lo que hay.
Para mí las tres fases fueron las que había que coger, bueno, contra el máximo 9 cristales.
Sí,
que
9 porque no cabían más en el...
Porque no cabían,
sí,
porque no cabían
había
dos
que buscar
en el...
Pero en normalmente el... cuando te decían 9, había varios sitios que había dos juntas.
Sí.
O casi vez... juntas, vamos. Que había una aquí y yo qué sé, un poquito más para allá había otra. El tema de esto de paredes ocultas y warps que te llevan a sitios que tienen tesoro, me ha recordado, de hecho, un poquito al tema de Castlevania. Es más, ya que estamos, los esqueletos que tiran huesos también, digo yo, es que me siento aquí como en familia, tío. Vamos, llega a tener un mapa y lo hubieran cuadrado ya, ¿eh? Pero, bueno, el mapa en verdad no llegó a Castlevania hasta después de Hocus Pocus, pero ya sería Metroid, ¿no?
Metroid.
Pero Metroid sí lo tenía de antes.
Hubo una fase.
Pero no, este no.
Había una fase, no recuerdo ahora mismo. Ah, sí, creo que era del mundo 3, el nivel 5. Sabía que.
¿Mundo 3, nivel 5?
En uno de los momentos había
por
que.
Por Egipto, más o menos.
Posiblemente había que destruir una pared que estaba hecha a base de cuadritos.
Sí,
y
sí.
Y podías hacerte una escalera y ahí meterte en una habitación de tesoros o coger una,
sí,
piedra,
sí, sí.
No recuerdo. Pues
sí,
hubo un momento que no sé qué le pasó al personaje, que pasó al piso de arriba sin haber destruido los cuadritos suficientes. Entonces no podía volver a bajar.
Ajá.
Tuve que reiniciar el nivel. Digo, pero bueno, pero si esto no lo he querido hacerlo yo, lo ha hecho el muñeco solo. Pues,
pero mira, me ha gustado
Y como no podía, sí, sí. Y una cosa que tú también, Ryoga, te da mucho coraje, es que no hay tecla abajo, no puedes disparar hacia abajo, no puedes agacharte. No, pues claro, no podía tampoco. Ojalá. Arreglar ese problema.
Habrá una maldición de juegos del 94 para agacharse. Porque en Demon's Crest coincidimos todos en que, sí, Dios, que se agachara bien.
Qué casualidad. Pues ese nivel lo tuve que reiniciar. Porque claro, no podía hacer nada.
Obvio. No, pues ahora que has comentado de el ir hacia abajo, disparar hacia abajo, super chapucero, que a la hora de disparar para arriba te saliera también el scroll para arriba. Como,
sí,
de estar mirando para arriba.
Sí, eso me repetía tanto.
Me ha rayado muchísimo.
Pero sin embargo. Sí, sí, sí.
O sea, tú tienes un enemigo que está a la derecha, un enemigo que está arriba. Decides disparar al de arriba, pero no quieres perder de vista al que está a la derecha.
Pues no.
Al tirar para arriba, pues pierdes al de la derecha. Y entonces no sabes cuándo te va a atacar. Tienes que calcularlo. Eso es súper chapucero, me ha parecido.
Sí, era porque. Sí, sí. Pero a mí me gustaba mucho poder andar mientras miraba, porque hay muchas veces que veía cosas así. Uh-huh. Me gusta mucho mirar para abajo y para arriba. Yo no me he tirado por ningún sitio sin mirar para abajo antes. Sí, claro. Siempre me ha gustado eso de mirar, y además es dinámico. No es. Hay otros juegos que cuando te pones a mirar, le das y al cabo del rato mira. Este no, este tú le dabas y del tirón miraba. Y podías hacerlo mientras te movías. Eso me mola. La verdad, en general el juego a mí me ha parecido entretenido, me ha parecido bastante divertido, o sea, entonces no, tampoco no. Tengo,
sí,
es solo ese tipo de cosas de que te hacen un poquito la vida imposible, que no están bien pulidas, pero que en general el juego tampoco es tan divertido.
No. Hombre, entre el problema de los ascensores y después de los pinchos o la lava, que te caías y después no había manera de que volvieras a subir, que queda muy frustrante.
Sí, sí. Claro, pero cuando te pasaba eso, tú decías, no lo he hecho bien. Es lo que hay. No, yo qué sé, es la jugabilidad del juego, la dificultad del juego. En realidad no es que el personaje se maneje mal,
no.
En ese sentido, sino que la has cagado, tío, la has cagado. Lo que sí que no me gustaba, a lo mejor, que me resulta muy raro, pero porque estoy acostumbrado a otros juegos, es que el personaje no tenía inercia ninguna. O sea, tú tenías una plataforma, abajo tenías otra que estaba separada a un cuadro, y se supone que si tú sigues andando, por inercia debería de caer en el suelo. No, caía en el siguiente cuadro, entre medio. Sí. Te decía, joder, tío, ¿sabes? Entonces me he comido de pinchos y de fuego con esa tontería.
Eso es muy
porque tenía que saltar. ¿Cómo voy a saltar si está ahí, tío? Se supone que solo con el desplazamiento debería de caer en el sitio.
Uh-huh. Exactamente.
Sí. Sí, además como te permitía, digamos, que direccionar el salto... o sea, en mitad del salto podías moverte y tal.
Pero a cara perro, además.
Sí, sí, por supuesto. O sea, podías hacer
virguerías. Hasta la mitad, volvía para atrás para invocar a que salieran los malos, digamos. Lo que pasa es que luego yo me di cuenta que, vamos, la mayoría de los sitios tú sacabas la patita y ya aparecía.
Sí.
Entonces ya los podías disparar desde... Pero al principio yo hacía eso, saltaba hasta mitad de los pinchos y luego me volvía para atrás otra vez. Pues ya ven, aparecieron los malos.
Sí, pero precisamente eso tiene la contrapartida de que el salto no es salto lineal, sino es parabólico. O sea, siempre vas a saltar un poquito... O sea, vas a caer, perdón, un poco más adelante por la inercia que lleva el movimiento. A fin de cuentas, en los realistas.
Sí,
sí, sí, se supone realista. Que sí.
O sea, lo que pasa es que aquí, claro, cuando teníamos la flechita de agachar, que, insisto, ya teníamos en 1989 en Prince of Persia, donde te podías bajar de la plataforma tan tranquilamente.
Sí, sí, sí.
O sea, que no es que sea algo que...
Se ve que no
se
bueno,
era.
No le dieron necesario poner aquí tampoco tecla abajo.
Este juego tampoco va por lo complejo. A mí me da coraje de agacharme es que el personaje mide como 2 tiles de alto, diremos.
Sí.
Y hay personajes pues que te dan en la cabeza cuando tú dices, es que me da coraje que me den la cabeza porque yo lo veo, pero es que no me da tiempo a saltármelo, o no cabe, porque esa es otra. Hay sitios donde yo no he encontrado una forma de pasar que no sea quitándome power adrede. Power me refiero a energía, yo le digo power,
sí.
No sé si cada uno aquí lo llama.
Sí, ¿por qué?
Hay sitios donde digo, a ver, aquí hay un ristre de pincho, yo tengo que llegar allí. La única forma que se me ocurre es pegando un salto, o sea, lo mínimo de comerme los pinchos por narices.
Sí.
Eso a mí me toca la moral. Hay otro sitio donde estás completamente cubierto de enemigos, no hay forma. Y digo, vamos, esto es potra pura. Si hay alguna forma de ponerme entre medio de esos enemigos y aplastarlos a todos, es un microsegundo ahí en medio. Vamos, que básicamente están diciendo, no, cárgatelo, vale, pero tú tienes que saltar y comerte el enemigo. Eso no me gusta. Esas cosas no me gustan, pero vamos, que eso, que en general el juego es tan dinámico que ese tipo de errores pues son comprensibles, no me parece que sea
y aparte, ver, ¿qué es esto? Ese, aparte, la dificultad del juego tampoco hace que eso sea algo de vida o muerte. O sea, siempre sí, vas a poder pasar.
En la última fase, que hay varios niveles que no tienen poción.
Sí.
Pues tú, pues, aprendes a decir que yo no vaya a estar a saco, ¿no? Entonces tú, venga, pim, pam, pum, vas matándolo, venga, he llegado con 70 de power, guay, venga, vale. Así hasta que te toca una fase en la que ya hay pociones, ¿vale? Uh-huh. Y ya empieza a comportarte como un cafre otra vez. O sea, es de un nivel a otro y dices tú, otra vez. Ya no, no, parece que es que te van a enseñar a que no hay que ir como un cafre, que luego, total, hay pociones de sobra, ¿no? Pues no, no. Vamos a aprender. Lo que he aprendido de no jugar como un cafre, lo voy a... una mierda. O sea, así, hay pociones, pues venga, al carajo, a la bestia.
Eso te pasa también a ti porque has jugado nivel pussy. La dificultad.
Sí, sí,
nivel
pussy, sí. Porque como te metas porque, en hombre, el intermedio, se muere y ya no puedo saber si yo que no lo quise ni probar.
Sí, pero... sí, yo del difícil probé y estaba justamente como dice ahora mismo Ryoga. O sea, antes era de a la mierda, hay pociones, pero aquí es, no, porque en la primera melee de enemigos que me metan, me van a matar, porque te quitan más vida.
Claro, y tampoco es plan de, no sé,
morir a 5 minutos del juego, lo he conseguido, sí.
Lo que sí he visto bien que por lo menos cuando un enemigo te lanza una llama o te lanza una lanza, o no sé, por lo menos la... sigue, la llama sigue a lo largo de todo el escenario, que no sí, desaparece sí, ni nada, sino que te persigue, te puede, si tú vas corriendo, de la llama está detrás, te está persiguiendo.
Sí, sí. Oh, y la tuya también.
Y la tuya también, menos mal,
la tuya también.
Justo, ¿sabes?
Hay veces que yo he matado enemigos que están fuera de la pantalla, lo que pasa es que como los enemigos aparecen, tengo que hacer que aparezcan antes de matarlos.
Sí, pues si no...
Es sí, que si no sería demasiado fácil, de hecho. Si yo cojo, me pongo en un pasillo y todavía no veo ningún enemigo, pero me pongo a disparar para adelante, pues morirían todos y yo ni los vería. Eso tampoco sería justo, ¿sabes?
Yo recuerdo pero... que eso lo hacía de pequeña, que empezaban a salir las estrellitas que iban pareciendo un enemigo y yo tenía la metralleta, claro, y digo, ¡ah! Y explota, digo, ¡ah! Nunca sabría quién eras, pero
eso así, eso sí. Sí, pues... Yo no le he sacado mucho provecho al icono de... al ítem de 3 megapowers, ¿eso?
Sí,
la bolita de llama.
A eso le he sacado su provecho, pero no tanto, pero yo a las metralletas...
Hombre, claro.
Ay,
era esencial.
A mí a veces me da un coraje cuando aparecía una poción con esas 3 llamas y después te aparecía la blanca para la metralleta y dices, pues ahora tengo que lanzar las 3 llamas a la vez.
No, pues sí.
Pues ya he desechado un poco.
Pues sí, precisamente pero... lo que decís vosotros de que el disparo sobrepasa el scroll y todo eso, me hace señalar lo mejor que creo que tiene el juego.
Sí.
Es el hecho de que todo el nivel está cargado en un primer momento. O sea, no hay un renderizado del nivel constantemente conforme vas pasando, sino que desde un primer momento cargas el nivel en memoria y ya ahí tienes el juego. Entonces, te quitas el respawn de enemigos cuando no los ves.
Exacto.
Te quitas
la posición exacta de todos los ascensores, se quedan, ajá, exactamente, se queda donde igual, tú los dejaste. Todos los tesoros, si te ha saltado uno o no, pues la pela, están en el mismo sitio, no.
Y a ver, los niveles son grandes, son muy grandes.
Sí, sí. Así hay que... algunos de hecho que son grotescos.
Exactamente, y es algo que no se veía tampoco en esa época, porque lo normal, ¿verdad?, era pasas el scroll con un tío, con un bicho que has matado, vuelves para atrás y estaba otra vez.
Sí, 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 eso es. Vamos, sigue pasando incluso hoy.
No, claro. Y digamos, eso simplifica mucho las cosas y hace el juego más fácil, pero yo creo que sí es de agradecer en determinados juegos, como por ejemplo este. Bueno, ¿alguna cosita que me haya dejado, que nos hayamos dejado? No, sí, la verdad es que hemos reventado bastante el juego y el juego pues también es muy simple, es muy sencillo, ¿no?
Ah, bueno, ¿sí? También que a los enemigos no les hacen daño los pisos ni la lava ni nada, y a ti sí.
Bueno, pero eso es un clásico. A mí tampoco, es injusto, yo lo veía a veces y digo, a vosotros no hacen nada los pinchos, ¿verdad? Pero son malos, tío, entonces no... una cosa que me llamó la atención es que en cada fase iban metiendo tiles nuevas, iban metiendo sobre todo una cosita nueva, que si las paredes se hacen transparentes, que sí, si los ascensores, pero en la cuarta no meten nada nuevo. En la cuarta meten alguna tile nueva, eso sí, que son como ojos, yo veía ojos, rojos y azules.
Sí.
Y una plataforma que parecía de césped, que decía, esto no pega aquí ni nada, pero sí que había algunas tiles nuevas. pero no metían ningún elemento nuevo. Juegan con los elementos de las fases anteriores. Y hubiera sido bonito que en la cuarta fase metieran otro elemento nuevo, otra
sí, la
cosa
temática
más
distinta.
Con la que interactuar. Exactamente.
Sí, la verdad es que ya el cuarto se ha centrado en hacer, digamos, el juego difícil.
Sí, como mucho hay algún enemigo que además de correr, de pegar los acelerones, disparaba. Todo hacía las dos cosas a la vez, cuando sí. Antes había personas que nada más que era el que corría mucho, el que disparaba y el que volaba. Pues sí. Aquí había uno que disparaba y volaba, disparaba y aceleraba. Bueno, sí. Yo qué sé, supongo que es para aumentar la dificultad, pero...
Sí, pero sí, yo no he visto un aumento de dificultad significativo en la cuarta fase. De hecho, la que más me ha costado, repetimos, es de la segunda. Sí. Yo, el enemigo final me pareció a mí ridículo, vamos.
Mataban igual, o sea, era dispara, que no te den las balas y sigue disparando.
Y que no te dé el enemigo. El problema de los enemigos finales, me estoy refiriendo, es que el enemigo, si te daba, te mataba. Claro. Pero el árbol iba para ti, el resto no. Uh-huh. El mono se quedaba donde está, el dragón se quedaba donde está y el otro se quedaba donde está. Y los tres te disparaban lo mismo.
Podría haber puesto a ese segundo en la última fase. Que yo que sé, que el mago ese se moviera un poco, aunque sea.
Sí, se
que los árboles
de menos.
No se muevan y sin embargo el mago sí. Uh-huh. Que aparezca y aparezca detrás tuya, lo que sea, algo así.
Eso hubiera sido
que fuera unos tiros árboles diagonales, cosas así, no sé, ahí tienen que haber jugado mucho con los patrones de disparo, que uh-huh. Todos disparaban igual prácticamente.
Pero eso que no es un enemigo al que tenerle miedo, que a lo mejor es porque yo he utilizado modo pussy.
No, ni
pero en la
siquiera.
Última fase había un chorreón de pociones, un montonazo, a mí me sobraron tela de pociones.
Sí, ahí siempre te dan, las dejas porque claro, llevas al 100% y las dejas ahí atrás y dices, yo quiero cogerme todo, pero no
incluso
puedo.
Incluso llevando el 60 yo decía, pero si me quedan dos magos de esto, me da igual, yo no voy a volver por las pociones, venga, hombre, y venga, pues a matar.
Pues sí, es que en general el juego es fácil y predecible, está muy bien orientado para un público tan infantil como éramos los que hemos jugado.
No, pero incluso en movimientos indie de ahora de juego hay mucho patrón de este juego entretenido, que se busca para que sea entretenido,
sí.
Para consumo rápido, sobre todo en móviles y cosas así, hay muchos juegos que podrían compararse a este,
que
lo pueden tomar uh-huh. Incluso como ejemplo a la hora de hacerlo, o sea que este juego en verdad tiene su mérito en ese sentido.
Podría ser casi un pionero o algo así.
Sí, sí.
Sí, por lo menos del juego fácil, entretenido, rápido, para echar partidas rápidas. Uh-huh. Porque además el tema de que los cuatro episodios fueran independientes también era muy cómodo a la hora de pasártelo.
Exactamente. Sí, sí. Podrían haber hecho incluso que al pasar el primer nivel o al primer dos pues se desbloquease el segundo.
Ajá.
Sí,
por lo menos para haberle dado una continuidad.
Pero claro, tú eliges aparecer en el juego o incluso guardar partida, que se podía también.
También. Sí, además he estado mirando y es de los primeros juegos de MS2 que podían guardar partida. Y mira que nunca tenía problemas a nivel técnico. Porque, o sea, ahí es escribir en un fichero como mucho.
Sí, vamos, más fuerte, de verdad.
Resulta que es de los primeros. Y en concreto, los primeros plataformas que podían hacer este tipo de cosas. Porque todos recordamos Double Dragon. Y suspense un Golden Axe que no se podía. Y era, te lo pasas una fase tras otra o no hay otra manera.
¿Pero Prince of Persia no tenía password? Pregunto. No,
no, no tenía.
No. Voy a ver.
Además tenías una hora de juego y tenías que pasártelo en una hora.
En la hora real.
Sí, es verdad, por el tiempo que te ponía el Jafar.
Que si no mataban a la pobre. A la chavalita. Sí.
Bueno, vamos a comentar ya nuestro punto positivo y punto negativo del juego. María.
Pues para mí el punto positivo es la música, que te mete mucho en las fases. Y creo que lo peor ha sido la falta de inercia del personaje.
Muy bien. ¿Tú, Diona?
Yo creo que lo mejor es que es un juego muy entretenido. Es difícil cogerle tirria a este juego, es divertido, es entretenido. Y lo peor, el scroll. Es brusco como el solo. Hay veces que a mí me da, no dolor de cabeza, pero sí un poco como taladradora. Porque veo que hace todo tu y uff, ¿por qué se mueve esto así? ¿Sabes? No me gustaba, no era nada suave.
Pues a mí me ha gustado lo frenético del juego, lo rápido, lo poco que te podías aburrir del juego. pero lo que menos me ha gustado es lo fácil que podías perderte y tirarte media hora pasando por pasillos hasta llegar al sitio donde se supone que tenías que llegar. Bueno, y vamos a hablar ya de las notas. Oiga, ¿qué nota le pones?
Pues le voy a poner una C.
C.
No se merece menos de una C, tampoco creo que se merezca más.
Muy bien, María.
Hombre, para mí el factor nostálgico es muy fuerte, así que yo le hubiera puesto una, aunque sea porque doble A no se merece. Pero ya después de haberlo jugado, una B bajita. Porque, hombre, a pesar de la nostalgia, el juego por los toques de, por los sonidos y esa falta de inercia del personaje y toda la. Y a veces puede ser repetitivo y tal, pues. Ha hecho que baje un poco.
Pues sí. Muy bien, pues yo le voy a poner una B también. O sea, yo creo que es un juego que no ha envejecido mal, en absoluto. Yo creo que esto, si se portara a móviles, lo petaría.
Pues la verdad que sí.
Sinceramente.
Pues puede ser, sí.
Y bueno, sí lo he visto en paquetes de software en plan de Apogee 20 años, no sé cuánto, por $20 te dan 40 juegos, pero obviamente a este juego nadie va a jugar en ese tipo de paquetes. Todos se van a tirar al Wolfenstein, al Jokken, etc.
Claro.
Pero sí, yo creo que es un juego que a pesar de que, como dice María, nostálgicamente, pues sí, lo teníamos en muchísima estima, pero hoy día, por supuesto, hay plataformas mejores, pero es un juego que lo seguiría reventando, seguiría siendo entretenido. Bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestras propuestas de juegos. A ver, el juego vamos a reventar en dos semanitas. María, tú que eres la novata aquí, cuéntanos.
Pues yo quiero poner otro que también es mucho factor nostalgia, que también de MS2 y de la Sega, que es el Rey León.
El Rey León, muy bien.
Me gusta, he estado buscando y resulta que también es del 94.
Sí,
sí, sí.
Y nada, me ha gustado de pequeña siempre, pero hasta hace poco me lo pasé entero. Y nada, pues el que propongo.
Muy bien. ¿Tú, Nioga, qué propones?
Yo no propongo un juego, voy a proponer tres a la vez. Es un juego de Capcom que se llama Three Wonders, y es que son tres juegos, de hecho. ¿Vale? No son muy largos, pero uno es side-scrolling, Russian Attack, plataforma. El siguiente es de nave, pues, bueno, no son naves, son a la delta, pero vamos, yo me entendí, es shoot'em up.
Sí.
Y el tercero es, pues, de piececita, no sé, en el género del Bomberman, aunque no sea el Bomberman ni de coña, porque es de empujar piezas, pero el Bomberman son tres juegos. Y el nombre no podía estar mejor puesto, Three Wonders.
Muy bien. Pues yo voy a proponer un juego que es para Nintendo DS. O sea, la verdad es que lo podemos emular fácil si no tenemos la consola. Y que se llama The Dark Spire. Es básicamente un juego de meterte en una dungeon y matar a todo bicho que haya por ahí. Y lo que tiene este juego, bueno, es de Atlus, es garantía de calidad. Pero lo que sí tiene es que es muy, muy difícil. Así que sí puede ser un programa interesante. Bueno, pues.
Ni cuál es.
No.
Después de meter los tres juegos en el The Winner, en la aplicación que hice para estas cosas, sale que vamos a jugar a The Dark Spire.
Oh. Ya veremos.
Vale.
Lo siento por vosotros.
Eso, no. Es que no sé ni qué juego es.
Sí, bueno, la verdad es que es uno de los más desconocidos de Atlus. No se ha vendido ni siquiera en Europa, creo. Pero es fácil conseguirlo. O sea, sí, ROMs, sí, por supuesto, vamos, ya ni os cuento. Pero luego en mercado físico sí es fácil conseguirlo barato. Por si os interesa.
Ya veremos.
A ver si me interesa.
Entonces, de notas nostálgicas, vosotros...
Yo nada, porque es que no sé ni la pinta que tiene, vamos, todavía no lo sé ni escribir.
No sé, no contesto.
Muy bien, muy bien. Yo le voy a poner una B, si lo jugué hace tiempecito, y como os digo, me pareció muy difícil. Es como ponerte a jugar a Dungeons & Dragons en una DS, tú tienes que bajar a la mazmorra, uh-huh, matar a todos los bichos y llevarte el tesoro. Fin de la historia. Uh-huh. Tiene sus clases, tiene sus cosas. La verdad es que sí, es un juego bastante completo, interesante que jugar. Sí. Y eso, pues le doy la B. ¿Qué nota le dais dentro de dos semanas vosotros?
A ver.
Y para despedirnos, o antes de despedirnos, vamos a pasar al temazo de Sloga.
Mira, llevaba tiempo en verdad dándole vueltas al capítulo este del temazo. Ya se lo he comentado aquí hace mucho tiempo. Y es que la verdad es que yo no sé cómo no ha salido antes, ¿vale? La razón por la que se lo he comentado aquí es porque precisamente uno de los tres compositores principales de LucasArts, de Scream Vajekian. Y bueno, pues ya iba tocando, ¿no? Que con todos los juegos de estos que hemos jugado y los que hemos propuesto aparte, pues que saliera algo de este tío, que tiene a sus espaldas pues juegos tan representativos de la compañía LucasArts como son Monkey Island 2, Maniac Mansion de Jones de Tentacle, todo el mundo las rodillas por el suelo y todas esas cosas ahí, quiero ver cardenales, ahí está sangrentado, los pantalones rotos. Entonces, que este tío ya no solo que son dos juegos importantes, sino que era compositor o parcial o total en estos juegos. Y para esta ocasión, pues he elegido el tema principal de un juego que ha pasado en realidad muy desapercibido entre tanto mito así de LucasArts, ¿no? De las aventuras gráficas, y que no es otra que Outlaws.
Muy bien, pues se acaba Gamer Gallery por hoy y hasta dentro de dos semanitas. Ya sabéis nuestra periodicidad, cuando ya le hayamos dado fuerte y flojo a The Dark Spire. Un saludo a todos los oyentes, un agradecimiento muy especial a María, que nos ha prestado su voz para este programa, después de habernos prestado sus orejas para muchos otros programas.
Ya ve, que me los he escuchado todos.
Muy bien, muy bien. Eso lo puede decir poca gente. Y esperamos verte por aquí cuando quieras.
Muy bien, estoy muy contenta. Lo he disfrutado mucho, la verdad. Lo he disfrutado muchísimo estando aquí con vosotros. Que me siento menos sola, la verdad.
Sí, entiendo, entiendo. Bueno, pues como os digo, se despide Kiyomu desde México. Un saludo a todos y hasta pronto.
Yo soy Ryoga, me despido desde aquí, desde Cádiz. Vamos a jugar al juego este de DS. Venga, hasta la siguiente.
Yo soy María, desde Chester, Inglaterra, y espero estar la semana que dentro de un mes con ellos. ¡See you!